Ahora tenemos una nota, una comunicación con Florencia Moreno. Florencia, ¿me escucha?
Buen día, ¿cómo están?
Estamos bien, ¿usted cómo está?
Bien, aquí mejorando.
¿Mejorando de a poco?
De a poco, sí.
¿A pasos agigantados o a pasos lentos y cansinos?
No, a pasos lentos, lentos.
Bueno, pero que sea firme. Una mejora firme es mejor que una mejora rápida que luego puede producir alguna dificultad.
Sí, y a veces me decían ayer un médico que si te das fuerte, fuerte, es más difícil que te vuelvas a contagiar.
Bueno, pero son casi como frases que...
Nada que, científico, pero bueno, mitos no, a lo que mejor te van sí, construyendo que, alrededor del COVID.
Tiene, su cuerpo no lo sabe.
Tiene perfume a consuelo eso.
Sí, claro. Sí, un poco. Esperanza, ¿no? Como dice Rolón, la esperanza no sirve para nada, pero bueno.
Ahí preguntan si usted es donante de plasma, todavía no puede.
Todavía no puedo, pero por supuesto que si me lo permiten lo voy a hacer. Bien. Así que si alguien necesita, a disposición.
Bueno, bueno, bueno.
Le voy a poner un precio, obviamente, no lo voy a donar gratis.
Entonces no se llama donar eso. Bien. En mi barrio, cuando uno dona, pero cobra, se llama otra, de otra manera.
Y bueno, de la situación económica está difícil. Sí. No, no, sí, por supuesto, claro que si puedo voy a donar plasma.
Y en algunos casos, como decía Facundo Cabral, cuando algunos personajes decían voy a donar tal cosa, decía eso se llama devolución.
Claro, claro. No, o devolvió. Sí, sobre todo cuando eran donantes los dueños de banco y esas cosas. ¿No? Decían no o devolvió. Bueno, cuéntenos que...
Bueno, hoy es un día muy importante.
Sí, sí.
Porque es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 25 de noviembre. Bueno, habrá actividades, por supuesto, en todo el mundo y también en Argentina, con los distintos movimientos feministas, el colectivo Ni Una Menos ha organizado diferentes actividades, por supuesto, virtuales, porque, bueno, es lo que permite la pandemia, pero, bueno, es una fecha muy importante. Y en la lucha por la erradicación de la violencia contra la mujer. Y vamos a hablar hoy con una persona que es especialista en el tema, se llama Rosana Rodríguez, es docente, es doctora y docente universitaria, y ella en este momento aparte está dando, es parte del curso de dar una diplomatura que se llama Abordaje de las Violencias con una Perspectiva de Género, y bueno, no solamente es una gran militante feminista y docente y demás, sino también que es académicamente está muy formada en el tema. Y por eso hemos elegido hablar con ella en este día. No sé si ya la tenemos en línea.
A ver.
Sí, aquí estoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo va?
Buen día. Buen día.
Un gusto en saludarles a todas, a todos. ¿Cómo están?
Un gusto para nosotros escucharla y la dejamos en comunicación con Florencia si nos cuentan las novedades de las actividades de hoy, ¿no?
Muy bien.
Bueno, Rosana, buen día. ¿Cómo estás?
Buen día, Flor. Me alegro que estés bien.
Gracias. Bueno, día importante hoy para nosotras las mujeres, ¿no?
Así es, el 25 de noviembre es un día clave, ya por el motivo, ¿no?, que se conmemora este Día Internacional por la No Violencia contra las Mujeres, y este día nace de justamente un hecho trágico, ¿no?, que es... bastante ya conocido, pero que siempre vale la pena recuperar, que fue el asesinato en la República Dominicana de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, también conocidas o muy conocidas como las mariposas, ¿no? Estas mujeres fueron perseguidas durante la dictadura de Rafael Trujillo y, por supuesto, asesinadas en una emboscada que fue, digamos, luego de una visita que realizaran estas mujeres a la cárcel donde se encontraban sus parejas, maridos. Y bueno, en este caso es que el 25 de noviembre, en un encuentro feminista latinoamericano del Caribe en 1981, se decide proponer este día, ¿no?, como día de lucha contra las violencias hacia las mujeres en América Latina. Luego, en el 99, creo, no recuerdo exactamente, la ONU declara este día como Día Internacional de No Violencia hacia las Mujeres. Bien, producto de este brutal asesinato, ¿no?, en una emboscada a las mujeres, a las mariposas.
Rosy, actualmente, bueno, siempre cuando hablamos del tema de de la violencia de género, fundamentalmente en pandemia, ahora en Mendoza, y las notas que hemos estado haciendo nosotros también desde Muchas Gracias, hablamos más de lo coyuntural, de los femicidios que han ocurrido en la provincia, de las situaciones de violencia que se atraviesan, de cómo responde el Estado, las áreas judiciales, las áreas de género y diversidad. Pero podemos ir un poco más allá de esto más coyuntural que conversamos, y es, bueno, ¿cómo se puede trabajar para eliminar las violencias contra las mujeres y por qué ocurren, no?
Bueno, primero yo prefiero llamar violencias patriarcales y machistas, ¿no? De alguna manera, porque pone en evidencia ese sistema que perpetúa las jerarquías en el ámbito de la cultura, ¿no? Y en el ámbito de las instituciones, es decir, que hablamos de esa forma de perpetuación de esta modalidad de jerarquías, de dominios, de controles sobre los cuerpos de las mujeres, y se trata de una violencia de carácter estructural, ¿no? Esto es lo más importante de distinguir, ¿no? Y como es el carácter es estructural, lo que hace que sea mucho más difícil. Hay algo de lo que denomina, por ejemplo, María Fernández, Ana María Fernández, que le llama los invisibles, ¿no? Y en este sentido, cuando hablamos de los invisibles, estamos refiriéndonos a esta imposibilidad de detectar, ¿no? Las violencias. Es un invisible social y por eso mismo no se percibe con facilidad. Pero respecto de la violencia, podríamos decir que hoy, a diferencia de lo que veníamos entendiendo, algunas autoras han ido avanzando respecto a algunas conceptualizaciones interesantes. Por ejemplo, Rita Segato prefiere denominar violencia expresiva y ya no instrumental. No se trata de solo una violencia que obliga a obedecer, ¿no? Y una violencia, sino que de alguna manera hay un lenguaje inscrito en esa práctica, ¿no? La violencia como una violencia expresiva, de alguna forma engloba o concierne esas relaciones, ¿no? Sobre los cuerpos, entre las personas, entre las fuerzas sociales en el campo de los territorios tierra, los territorios cuerpo, y que produce determinadas reglas, ¿no? Y entonces las mujeres asesinadas en el marco de estas políticas, ¿no? Neoliberales, capitalistas, el avance actual de estas formas extremas de violencia sobre los cuerpos, son entendidas y, digamos, son comprendidas en el marco de una nueva forma de control hacia las mujeres. Por lo tanto, podríamos decir que esta violencia expresiva tiene como finalidad no solo el hecho de doblegar la voluntad de la otra, sino de expresar, es decir, que hay un otro que tiene en sus manos la voluntad de las mujeres, es decir, que se impone dominio, control, la soberanía, ¿no? Y en este sentido una idea de colonización. Por eso es tan importante el pensamiento desarrollado en América Latina para el abordaje de las violencias, ¿no? Porque no se trata solamente de concebir que un hombre abusa de las mujeres por él, digamos, porque puede hacerlo, ¿no? Y constatar este dominio, ¿no? Que es propio de la explicación, ¿no? Teórica que la feminista hemos aportado para entender esto que se presentaba como ininteligible, sino entenderlo en el marco de un contexto que refuerza institucionalmente. Por eso hay teóricas que promueven la idea de que la violencia patriarcal y machista es una institución social. Y ahora, si querés, te cuento un poquito más de esto. Pero por otro lado, también señalar que cuando un agresor violento se apropia del cuerpo en un espacio público, a diferencia de lo que sucede en el ámbito más privado, claro, lo que intenta es demostrar que puede hacerlo, ¿no? Que se trata de que una exhibición de su capacidad, de su dominio, y de alguna manera redita con esta modalidad alguna cierta regularidad respecto de la masculinidad. Es decir, renueva votos de virilidad a la vista de los pares, ¿no? De sus pares. Y en este sentido, lo social, ¿no? Resulta sumamente importante pensar cómo este acto predatorio sobre los cuerpos de las mujeres, un poder disciplinador, ¿no? Producto de esta exposición mediática, de esta violencia expresiva, pero que además está sostenida por una sociedad que legitima estas prácticas, por un sistema, una institución. Y en este sentido, otras autoras, digamos, refuerzan esta idea importante respecto de que hay un sistema que finalmente legitima este continuo de terror antifemenino, antifeminizado, que incluya una amplia variedad de abusos que van desde lo verbal hasta lo físico, ¿no? Y que terminan en ocasiones con la muerte o en los feminicidios.
Bueno, importante, ¿no? Como antes se pensaba o se evaluaban los casos de violencia de género como si el hombre fuera un enfermo, ¿no?
Exacto.
Se le hacían, sí, sí, se le hacían estudios mentales, pericias y demás, y bueno, iban hasta manicomios en algunos casos, y bueno, recién ahora estamos pudiendo entender el entramado sociocultural, digamos, de esta violencia permanente. Vos recién retomabas la importancia del aporte académico latinoamericano en este, sí, en este aspecto. ¿Cuál es la diferencia respecto a lo que pueden haber estar aportando las académicas estadounidenses o europeas? ¿Qué es lo que rescatamos, bueno, de lo latinoamericano?
Sí, sí, tiene que ver con la herencia colonial, fundamentalmente, y la explicación respecto de qué es lo que motiva y de qué manera, y entenderlo en términos de esto que usted estaba señalando de las violencias contra las mujeres como institución social, que no es un problema individual, no es parte, digamos, no es una práctica realizada por una persona enferma, tampoco patologizar, ni medicalizar, ni sociologizar solo y exclusivamente estos temas. Todo esto requiere de abordajes integrales, de una comprensión multicausal, y en este sentido los aportes tienen que ver con esto, con encuadrarlo en el marco de una política neoliberal. Por ejemplo, en este sentido algunas autoras han incorporado algunas categorías claves, ¿no?, que permiten comprender la forma en que las precariedades, ¿no?, de los cuerpos, especialmente de las mujeres, y en este caso la pandemia puso en evidencia esta condición, uh-huh, de las mujeres, como la precariedad cultural, de clase, étnica, laboral, de color, edad, ¿no? Las mujeres somos más precarias en género y somos más precarias en cada una de estas precariedades. Y justamente en esa situación, ¿no?, es que es necesario pensar esta interseccionalidad, ¿no?, y entenderlo para los abordajes integrales. La interseccionalidad de múltiples opresiones, que no es lo mismo el abordaje de una mujer en un contexto que en otro. Y esto obliga también a pensar la situación para prevenir casos de feminicidio, ¿no? Hubieron herramientas que funcionaron muy bien, provenían de Europa, fundamentalmente, o de Estados Unidos, y esas herramientas hoy, herramientas que han sido muy útiles, que provenían también de nuestros propios abordajes de género, sin embargo, hoy son insuficientes, hay que complementarlas y hay que contextualizarlas, que es fundamental para un proceso de abordaje. Como te decía, si la violencia debe contra las mujeres debe ser entendida como una institución social, digamos, no solo es un problema político, social, global, es una herramienta para perpetuar entonces esas relaciones sociales, estructurales, sexogenéricas en este orden social. Y en ese sentido, de alguna manera, la violencia aparece como esa institución que vincula, ¿qué cosa? La esfera privada con la esfera pública, es decir, aspectos ideológicos, psicológicos, con las cuestiones materiales. Y de esa manera constituyen, digamos, un mecanismo de reproducción de las relaciones sociales. ¿Y qué, digamos, qué ventaja obtiene el sistema de esto? Pues muchísimo, ¿no? Porque abarata los costos de la mano de obra, por ejemplo, dirían algunas autoras, ¿no? Y en este sentido, justamente, hay una nueva domesticación, hay efectos sociales y políticos. Imagínate que eso también es muy importante. Y esto también hace a América Latina entender la violencia como una forma de colonización sobre nuestros cuerpos y entender las formas de resistencia diversas que las mujeres generan para poder enfrentar esta situación. En un contexto donde no dejan de aumentar los casos de feminicidios, ¿no? En este 2020 ya tenemos desde el 1 de enero al 31 de octubre, se han reportado 227 crímenes feminicidas y 226 intentos de feminicidio. O sea, imagínate.
Esto
claramente ha grabado. Sí.
No, sí que ayer estaban mandando esos datos y que realmente son bastante, bueno, preocupantes. Bueno, Rosy, te agradecemos mucho tu participación. Nos has dado, la verdad, una mirada profunda sobre un día tan importante como hoy. Bueno, sin dudas, la producción teórica es tan importante y el trabajo académico para la eliminación de la violencia contra la mujer, que bueno, es muy importante que existan personas como vos y que la academia se ocupe de estos temas para que, bueno, por fin en algún momento podamos terminar de erradicar esta violencia que tanto nos flagela. Gracias por tu participación.
Así es. Muchísimas gracias a vos, Flor, y a toda la audiencia. Hasta luego.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Bueno, hablábamos con Rosana Rodríguez, quien es, bueno, doctora, docente universitaria, feminista y especialista en estas cuestiones de la temática de género y violencias.
Muchas gracias, Florencia.
Muchas gracias a ustedes. Hasta mañana.